El país más joven del mundo y hundido en una guerra civil durante 5 años podría recobrar la paz gracias a un acuerdo inédito alcanzado el domingo 5 de agosto. El acuerdo prevé que el rebelde y rival del actual presidente Riek Machar vuelva al poder como vicepresidente de un gobierno de unidad nacional, una función que ya ocupó en el gobierno del actual presidente Salva Kiir antes de ser destituido al ser acusado de preparar un golpe de Estado. Hoy Sudán del Sur vuelve a una situación similar, pero con más esperanzas debido a un contexto regional favorable. Análisis de Jean-Arsène Niahou, africanista, profesor de la Universidad de Cocody en Abiyán, Costa de Marfil.
Este acuerdo tiene una particularidad, es que están realizando paso a paso. Primero hubo una negociación en Etiopía y luego ya una firma con la presencia del presidente de Uganda y etcétera, ¿no? Entonces hay jefes de estados de la región. Yo creo que esta vez que se han implicado algo más. También yo creo que llega en un momento en el que el contexto mismo regional obliga a los beligerantes a buscar una vía de paz.
Y eso es lo que hay en el papel, en los acuerdos del domingo. Prevé un gobierno de unidad nacional con un porcentaje de parlamentarios y también de ministros del lado de Salva Kiir y del campo de Riek Machar, el vicepresidente.
Presidente.
Exacto, el
sí,
vicepresidente. Sí. Esto es en el papel, en el acuerdo y en el terreno. Siguen enfrentándose, sigue habiendo armas. ¿Cómo se va a hacer para que se respeten esos acuerdos en el terreno?
Esa es la parte un poquito más complicada, ¿no? De este acuerdo, es decir, la gestión de las armas en manos del bando de Riek Machar, porque se supone que Salva Kiir, al ser el presidente del país, tendrá el apoyo del ejército oficial. Ahí habría que ver de qué manera se puede reintegrar o integrar parte de sus soldados dentro del ejército de Sudán del Sur, para que se deje de hablar de facciones armadas pro Riek Machar o pro Salva Kiir. Tiene que entrar en acción la misma Naciones Unidas, pero también sobre todo los países de la región, ¿no? Para facilitar un desarme. Es verdad que es una fórmula que, bueno, se ha venido aplicando. A veces no da los resultados que se espera, pero ahora mismo, pues yo creo que es la única opción que existe.
Y eso en un país el más joven del mundo, es decir, que en el 2011 recién se desprendió, digamos, de Sudán, logró su independencia y luego, 2 años después, ya cayó en una sangrienta guerra civil que dividió el país hasta el día de hoy. Es un país el más joven del mundo que ha vivido toda su historia bajo una sangrienta guerra. Como usted lo dice, la ONU está pendiente y es la comunidad internacional que tendrá ese rol de observar y de hacer de que ese país llegue algún día a estar en paz?
Pues sí, yo creo que sí, porque yo, como usted dice, ¿no? Es que todos nos llevamos una decepción cuando Sudán del Sur llegó a la independencia de Sudán, ¿no? Que luego, después de la independencia, pues a los 2 años, apenas 2013, pues entramos en una guerra civil sangrienta, ¿no? Yo creo que también la clase política y militar, porque al fin y al cabo, en ese contexto sur-sudanés, lo político y lo militar, yo creo que van de la mano, para no decir que incluso se fusionan y se confunden, ¿no? Pues han de asumir su responsabilidad de velar por el bienestar de la población de manera general. Un país joven donde todo está por hacer y que, por desgracia, durante 5 años, una guerra ya civil, porque ya no es una guerra de independencia, sino una guerra interna, no ha permitido que se realizara absolutamente nada de todos los objetivos que se habían planteado cuando se logró la independencia en 2011. Los propios dirigentes se tienen que dar cuenta de que han fracasado y que si siguen así seguirán fracasando, y lo que están haciendo es comprometer, digamos, el futuro de varias generaciones de sudaneses del sur.
Las partes reunidas en un gobierno de unidad nacional tienen 3 meses para formar un gobierno de transición con 20 ministros del campo de Salva Kiir y 9 del campo de Riek Machar. Recordemos que en 2015 se firmó un acuerdo que fue violado tras una mortífera batalla que llevó a Riek Machar a exiliarse.